con el análisis de estas declaraciones y vamos a empezar por la primera, por lo que decía el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, y para eso estamos en comunicación con el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios en la Comisión Europea, Amadeu Altafaj. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos decía que estamos ante 10 días críticos para enderezar la situación económica, 10 días para modificar el Tratado de Europa en la próxima cumbre de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar si no se modifica ese tratado, si no hay acuerdo? ¿Por qué son 10 días críticos?
Bien, son 10 días críticos porque de aquí a 10 días tenemos la cumbre europea que debe aportar una solución completa y además eficaz, que se la crean a todos los participantes en el mercado y no promesas o anuncios que luego no se materializan. Y no hay una solución mágica aquí, hay toda una serie de aspectos que hay que enfrentar, desde la consolidación de las cuentas públicas en los países que están sometidos a mayor presión de los mercados hasta reforzar el funcionamiento de la zona euro, hacer que los bancos recuperen su función normal de financiar la economía productiva, hacer reformas de nuestras economías que están generando muy bajo crecimiento y sobre todo muy poco empleo, y eso en el caso del Estado español es más que evidente. Y todo eso requiere soluciones urgentes ya. No podemos seguir así por mucho tiempo cuando vamos a los mercados a financiar nuestra deuda pública a tipos de interés que cada vez son más elevados.
Y si esa urgencia no responde a las expectativas, si ese acuerdo o esa reforma, esa modificación del tratado no llega, ¿estaría en riesgo la estabilidad de la zona euro tal y como la conocemos ahora mismo?
Bueno, y ya está en riesgo en realidad y el contagio ya es una realidad, lo hemos visto en estos últimos meses, desde el verano pasado en particular, en países como Italia o incluso el Estado español se han visto afectados ya por este contagio. Es decir, no estamos hablando de una hipótesis lejana, es algo que está sucediendo y a lo que hay que aportar soluciones ahora. Y cuando habláis de reforma de los tratados, me temo que eso no es algo que se pueda materializar en cuestión de días, ni de semanas, ni incluso de meses. Una reforma de los tratados en Europa es algo que tiene que ratificarse por parte de 27 Estados miembros y puede llevarnos años, según la experiencia que tenemos. Por lo tanto, hay que buscar soluciones, como decía, eficaces y a muy corto plazo, antes de embarcarnos en operaciones de este tipo que son bastante azarosas.
¿Usted descarta por completo que dentro de un año podamos estar pagando en pesetas?
Yo quiero descartarlo porque sé que la Unión Europea tiene los medios para evitar esto y tiene la determinación política para evitarlo, porque no sería solo un cambio de divisa, sería un varapalo durísimo para nuestras economías, las consecuencias que se derivarían de esta marcha atrás. Consecuencias de todo tipo, es decir, colapso del sistema bancario en algunos países, efectos en la economía productiva, problemas para las empresas y también pues quizás pérdida incluso de los ahorros de muchas familias en estos países.
Dice que quiere descartarlo, pero ¿el escenario sería factible?
Vamos a ver, uno puede embarcarse en teorías de este tipo y evidentemente no se puede descartar nada, pero cuando existe una voluntad política fuerte, Europa ha demostrado que puede hacer frente a estas crisis. Tenemos los medios financieros, tenemos la voluntad política, se trata ahora de que nos pongamos de acuerdo entre europeos para salir de este atolladero que nos afecta al final a todos, tanto a los griegos como a los alemanes o a los españoles o incluso los británicos que no están en la zona euro.
Seis bancos centrales, entre ellos el europeo y el americano, han pactado hoy una acción conjunta, coordinada, para garantizar el suministro de dinero a la banca mundial. ¿Inyectar más y más liquidez en los mercados es la receta?
No, es parte de la receta. Es decir, como decía antes, el funcionamiento normal del sector bancario, es decir, proveyendo crédito a las empresas, a los estados incluso, pero también a los hogares, es una de las funciones que hay que restablecer y, por lo tanto, pues esta decisión de estos bancos de referencia es fundamental. Hay que reforzar el sector bancario, pero no por el bien de los banqueros o de los bancos mismos, sino por la función fundamental que tienen en nuestros sistemas económicos, y si eso hay que hacerlo a través de reforzar la reglamentación o la recapitalizar bancos, pues deberá hacerse.
Alemania no quiere saber nada de eurobonos ni de la compra a mansalva de deuda del Banco Central Europeo. ¿Alguien tendrá que decirle a Merkel que no es la presidenta de Europa, o es que casi sí que lo es?
No, lo que ocurre es que Alemania es uno de los países que está sufragando con más fondos el rescate de varios países. Tenemos Irlanda, Portugal, Grecia. Por lo tanto, es normal que Alemania tenga una voz importante, pero no basta la voz de Alemania y la de Francia. En la zona euro somos 17 economías, las instituciones europeas, y las decisiones tienen que tomarse a 17. Alemania está comprometida con la búsqueda de soluciones. Eso no quiere decir que todos los países estén siempre de acuerdo sobre las recetas a aportar, pero en lo que sí están de acuerdo es que los problemas que puede experimentar Grecia o Italia o España, al fin y al cabo, repercutirán siempre en los otros países de la eurozona e incluso en Alemania. Alemania, no olvidemos, 40% de sus exportaciones van a países de la zona euro. Es decir, si las economías de sus vecinos no van bien, los efectos, más pronto o más tarde, los van a sentir también las empresas alemanas y los consumidores también alemanes.
¿Se puede salir de la crisis si los gobiernos solo impulsan recortes?
No. Eso lo tenemos muy claro en la Comisión Europea, y por eso decimos que la consolidación de las cuentas, la austeridad, como se dice a menudo, es importante, porque se ha gastado más de lo que se tenía, y eso es algo que un padre o una madre de familia lo comprenden perfectamente. Eso es importante, pero no sirve para sacarnos del túnel en que estamos. Hay que generar más crecimiento y más empleo, y eso implica reformas profundas a veces de nuestras economías. En el caso del Estado español, el problema más grave al que se enfrenta es un paro que es más del doble de la media europea, y cuando hablamos de paro juvenil, pues nos vamos a cifras estratosféricas del 40 y pico%, del 46% incluso. Por lo tanto, es evidente que hay algo que no funciona en el mercado laboral español, y por tanto hay que acometer reformas ambiciosas para dar una perspectiva, sobre todo a los jóvenes de este país. ¿Cómo se le explica a un joven español que tenga que enfrentarse a un paro de estas dimensiones cuando en el mismo continente un joven austríaco o holandés vive en circunstancias en que el paro está en niveles pues del 5, del 6%, no más que eso?
Hablemos del cambio de gobierno en España. ¿Cuál debería ser, en su opinión, señor Altafaj, la primera medida que tome Mariano Rajoy como presidente?
Bien, nosotros no vamos a dictarle la agenda al señor Rajoy desde Bruselas, pero lo que está claro es que hay muchas expectativas en cuanto a las reformas a acometer, y acabo de mencionar la principal. Quizás es dar perspectivas a los ciudadanos españoles de un mayor empleo y de un crecimiento económico que genere un modelo más sostenible. España es un país que había tenido unas cuentas públicas equilibradas, o incluso en una situación de superávit durante 4 años seguidos, pero al mismo tiempo tenía unos desequilibrios importantes en su modelo económico, muy basado, pues, por ejemplo, en el sector inmobiliario de la construcción, con un fenómeno de burbuja inmobiliaria. Todo esto son asignaturas pendientes que deben pues acometerse. El gobierno actual lo ha hecho en una cierta medida, pero el camino es largo, y por lo tanto cualquier señal en el sentido de mejorar la situación en el mercado laboral es esperada y será muy bienvenida desde Europa, no solo desde Bruselas, sino desde los socios europeos de España.
Es importante también para salir de la crisis la unidad, por ejemplo, dentro de un país como puede ser España, entre su gobierno y su oposición, pero incluso también la unidad entre los diferentes países. No sé si esto realmente ha calado, o ahora mismo las autoridades europeas son conscientes de que esto es necesario y por qué lo es.
Bien, desde la Comisión Europea es casi un lema, diría yo, la unidad de acción de los europeos, sobre todo ante una situación de este tipo, que no respeta fronteras. A nivel de los distintos Estados miembros, pues qué duda cabe que el hecho de que oposición y gobierno estén de acuerdo en los objetivos básicos a alcanzar, quizás no en las recetas concretas, en cada medida presupuestaria o en cada reforma, pero sí en los objetivos a alcanzar, pues evidentemente es muy importante. Y lo hemos visto en circunstancias muy difíciles, por ejemplo, en el caso de Portugal, incluso a las puertas de una elección legislativa donde gobierno y oposición públicamente afirmaron su apoyo al programa que se negoció con el FMI y con la Unión Europea. Ha sucedido recientemente, después de muchas discusiones en Atenas, en Grecia, donde los líderes de los tres partidos que ahora forman el gobierno nacional han confirmado su apoyo a los objetivos del programa de la Unión Europea y del FMI. También sucedió en Irlanda. En el caso de países que no están recibiendo programas de asistencia, como puede ser Italia o España, pues también es de desear que haya, sobre todo, esta unidad en los objetivos a alcanzar y en las medidas generales, diría yo.
Uh-huh. Es difícil, pero tratemos de lanzar un mensaje optimista también a la ciudadanía que nos está escuchando. Si se hacen las cosas bien, si se reconduce la situación, ¿se atrevería a poner fecha o por lo menos, no sé, una aproximación a una fecha de la salida de la crisis o por lo menos decir cuándo esa V o esa U empieza a tirar para arriba?
Es muy difícil. Los medios de comunicación reciben contribuciones cada día de cantidad de profetas a veces de lo peor o de lo mejor. Desde la Comisión Europea lo que decimos es que esto, desde luego, la confianza en la economía después de 3 años de una crisis enorme no se recupera de la noche a la mañana. Por lo tanto, va a ser un trabajo muy arduo, muy largo. Es verdad que nos jugamos mucho en los 10 próximos días, deben tomarse las decisiones adecuadas, que son muy difíciles, pero a partir de aquí van a ser meses de un trabajo duro, de sacrificios por parte de las sociedades en muchos países, sobre todo aquellos que están sometidos a mayor presión, y es el caso del Estado español. Esperemos que si se toman las decisiones antes de final de año, a lo largo de 2012 y sobre todo en 2013, veamos los frutos de estas decisiones y los frutos sobre todo pues en términos de crecimiento económico, que vuelva a cifras positivas, pero además de mayor dimensión, y sobre todo que esto se traduzca en empleo, que no ha sido el caso hasta ahora.
Porque si no se toman esas medidas, ¿estamos abocados a una nueva recesión?
El riesgo de recesión es cierto, ¿eh? Nuestras previsiones económicas que presentamos recientemente indican que el crecimiento va a caer a niveles bastante bajos, no de recesión, pero con muchos elementos de incertidumbre en los mercados de deuda, en el sistema financiero, que tiene problemas de liquidez importantes, y por lo tanto pues no se puede descartar una recesión en la Unión Europea. Y eso debería subrayar la importancia de las reformas estructurales, no solo de las políticas de consolidación, de austeridad, y donde haya que aplicar políticas de austeridad, que se apliquen de una forma inteligente, es decir, los recortes que afecten lo menos posible a aquellas políticas que pueden generar más y mejor crecimiento. Los sistemas de educación, por ejemplo, deben ser preservados lo más posible, aquellas inversiones en I+D que pueden generar otro tipo de crecimiento, y ese tipo de políticas presupuestarias inteligentes son el gran reto, sobre todo en países que deben acometer un saneamiento de sus cuentas públicas importantes.
Pues Amadeu Altafaj, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios en la Comisión Europea. Podría seguir haciéndole preguntas, pero vamos a dejarlo ya porque me consta que ha sido un día duro, de mucho trabajo para usted, y por eso le quiero agradecer especialmente que haya estado con nosotros en directo a esta hora de la noche. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ustedes. Buenas noches.